Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este viernes 7 de julio, San Fermín. Sigue siendo un día todavía gris, desapacible en buena parte de España, especialmente en el centro. Fuertes tormentas en el centro, también en el este. Las lluvias han obligado a desviar 24 vuelos en el aeropuerto de Barajas entre las 3 y las 5 de esta tarde, ya que hay una fuerte tromba de agua en Madrid. Los bomberos han tenido en la ciudad que realizar casi 300 intervenciones en 2 horas. Enseguida contamos el pronóstico del tiempo con Olcina, con el catedrático Jorge Olcina, pero ya les avanzo que poco a poco estas tormentas se van a ir marchando a partir de mañana, y ya les aviso que la semana que viene, a media semana, tenemos aquí otra vez el calor del Sáhara, que pondrá las temperaturas cercanas a los 40 grados. Como cada viernes, como les digo, a las 7:30 está aquí Olcina y cuenta el pronóstico para el fin de semana y la semana que viene. Estamos también en Hamburgo, donde hoy ha comenzado la cumbre del G20, los países más industrializados del mundo. La ciudad alemana sigue blindada con casi 20.000 agentes de policía. Continúan las acciones violentas de los grupos antisistema de la extrema izquierda, que van contra la globalización y que le quieren poner puertas al campo. Son ya 160 policías heridos y casi medio centenar de detenidos. El terrorismo, los intercambios comerciales, el cambio climático centran la primera jornada de esta cumbre, en la que está España, y que esta tarde nos deja una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, primer encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, marcado por esa injerencia del gobierno de Moscú en las últimas elecciones de Estados Unidos y las relaciones del equipo de Trump con el gobierno ruso. Los dos, Putin y Trump, aseguran que están encantados de la reunión. Trump le ha dicho a Putin que era un honor estar con él. Ambos han remarcado su intención de mejorar las relaciones entre los dos países, dañadas por las crisis de Siria y Ucrania, por la guerra de Siria y el conflicto de Ucrania, y la supuesta intromisión del gobierno de Moscú en las pasadas elecciones de los Estados Unidos. Encuentro en la cumbre del G20 en Hamburgo, que sigue esa ciudad blindada por la policía, como cuenta Rosalía Sánchez.
Sí, los jefes de Estado y Gobierno están llegando en estos momentos a la impresionante sala de conciertos, la Elbphilharmonie, a orillas del Elba, donde van a asistir a un concierto y tendrán oportunidad de intercambiar impresiones en un escenario más informal. Hasta ahora, pocos avances, aparte de esa foto muy sonriente, pero poco más, de Trump y de Putin. La negociación del clima se complica. Estados Unidos ha presentado una enmienda al borrador en la que no solamente insiste en abandonar el Acuerdo de París, sino que además se ofrece a ayudar a otros países que quieran seguir utilizando energías fósiles, es decir, que no cede y que pretende dividir al grupo y ganar acólitos para su postura. El presidente argentino Mauricio Macri ha hecho una llamada al G20 a pedir elecciones libres en Venezuela y la libertad de los presos políticos, pero la verdad es que su discurso no parece haber tenido demasiado eco. Y mientras tanto, en la calle, como decíais, continúan las protestas. Hay 160 agentes de policía heridos. Esta noche se espera que se recrudezcan los enfrentamientos protagonizados por Bloque Negro, unos grupos de vándalos que van vestidos de negro, que arrasan y destrozan todo lo que encuentran a su paso y cuyo comportamiento están lamentando todos los participantes en la cumbre.
En esa cumbre de líderes del G20 en Hamburgo también está el presidente Rajoy, como les decía al comienzo de esta linterna, quien ha destacado la evolución positiva de la economía española. Está sacando pecho del crecimiento económico Rajoy, del crecimiento económico de España. Ha asociado esa recuperación al libre comercio, uno de los puntos de los que se está hablando en esta primera jornada de la cumbre. Enviada especial de la cadena COPE Hamburgo, María Daván.
En su intervención ante el plenario de la cumbre, Mariano Rajoy ha destacado la buena marcha de la economía española, buena marcha que ha atribuido a las reformas y al libre comercio, entre otras cosas. El presidente se aliaba así con las tesis de sus socios europeos, alejados del proteccionismo por el que aboga Donald Trump. El ministro Luis de Guindos no cree eso sí que vayamos a ir a una guerra comercial, porque con ella perderíamos todos, advierte.
Pero yo creo que no estamos en absoluto en ciernes o próximos a una guerra comercial, más allá de lo que son posibles disputas concretas y específicas que esperemos que sean solucionadas convenientemente.
En el día de hoy se ha aprobado una declaración específica sobre terrorismo que incluye aspectos para mejorar el intercambio de información entre países, que aboga por la necesidad de cortar sus vías de financiación y que defiende que se luche también contra el terrorismo en Internet. El documento incluye además una pretensión de España, el reconocimiento a las víctimas.
Ya en la crónica política de España, el referéndum de Cataluña, el referéndum ilegal, ha provocado también la división entre la facción catalana de Podemos y la dirección de Pablo Iglesias. Podemos Cataluña llama a participar en la consulta, un llamamiento del que se ha desmarcado Pablo Iglesias, aunque le gusta la consulta. Entre tanto, el presidente de la Generalitat, Puigdemont, ha vuelto a acusar al gobierno de usar las cloacas del Estado, son palabras textuales, para vulnerar el Estado de Derecho. Eso dice él, que está preparando un golpe de Estado. El gobierno insiste en que lo único que hace Puigdemont es fracturar a la sociedad catalana, que es de hecho lo que está ocurriendo. Íñigo Méndez de Vigo es portavoz del Gobierno.
El objetivo de este documento no busca la ruptura con España, sino lo que busca es la ruptura en Cataluña. Hay algunos, los secesionistas, que quieren someter a la mayoría del pueblo catalán, a esa mayoría que cree en la ley, que cree en las instituciones democráticas, el orden social y político, a los dictados de una minoría que ha perdido el sentido de las cosas, porque ni siquiera escucha a aquellas instituciones propias.
A la Generalitat de Cataluña y al resto de autonomía les interesa y mucho que el gobierno les permita gastar más. Hablamos en la reunión del equipo económico de la Linterna a partir de las 9 del déficit autonómico con Pedro Fraile, Fernando Méndez Ibizate y Joaquín Bizmanos.
El ministro de Hacienda, Montoro, ha dado hoy otros 1.200 millones de euros a las comunidades autónomas de la liquidación de 2015. Ha conseguido sacar adelante los nuevos objetivos de déficit con sorpresa, porque Extremadura ha roto la disciplina socialista y se ha abstenido. Ha rebajado además las expectativas Montoro sobre la reforma fiscal acordada con Ciudadanos. El ministro reconoce que ha cambiado en los últimos días, admite que no le ha quedado otra si quiere sacar adelante los presupuestos.
Cuanta mayor coincidencia, mejor. Y si para eso tenemos que cambiar de semana en semana, lo seguiremos haciendo, sin duda alguna, vamos, todos entendemos. Porque lo importante es que salga adelante y que tengamos un nuevo presupuesto general del Estado para el año 2018.
Hay que adaptarse e ir partido a partido. Palabras de Montoro, que ha llevado al Consejo de Ministros la mayor oferta de empleo público de la última década. En la bolsa se ha cerrado una mala semana para el IBEX. Los organismos europeos, por cierto, recomiendan vigilar los riesgos legales de Santander con Popular.
Sepan también que el expresidente de la región de Murcia, el dirigente del Partido Popular, Pedro Antonio Sánchez, ha sido procesado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por el caso Auditorio. Aprecia varios indicios de delito para sentar en el banquillo de los acusados. COPE en Murcia, Paula Pascual.
El instructor del caso Auditorio confirma la existencia de múltiples indicios delictivos en el proceso de obtención de una subvención de 6 millones de euros y de la posterior contratación de las obras del Auditorio de Puerto Lumbrera. Este auto de procedimiento abreviado deja al expresidente murciano a un solo paso del juicio. Bastará con que la Fiscalía o cualquiera de las tres acusaciones privadas formule escrito de acusación. Un caso que viene a sumarse al procesamiento dictado hace pocos días por el caso Púnica.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
Solo uno de cada cuatro grandes ayuntamientos en España cumple con los parámetros de transparencia. Algunos no llegan ni al 25% de lo exigido por ley. Son datos preocupantes para Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional, autor del informe.
Preocupante, en algunos casos puede decir que vergonzoso, que el 49% de los ayuntamientos todavía no publique sus contratos en el lugar común que le obliga la ley.
La Agencia Tributaria se ha incautado de más de 3 millones de cajetillas de tabaco en España. Ha sido en Cádiz y estaban escondidas en 6 contenedores. Se trata del mayor alijo de tabaco interceptado en nuestro país. Hay 6 detenidos. Hoy hemos conocido también que los Mossos de Escuadra atribuyen al atacante de ayer de 2 policías en Gavá 2 homicidios en las últimas semanas, ambos en Cataluña. El agresor disparó a 2 policías en un tanatorio de la localidad con un fusil de asalto. Además, hoy han comenzado los encierros en San Fermín y el primero ha resultado bastante aparatoso. Los siempre temidos toros de Cebada Gago han dejado un total de 3 heridos por asta de toro. Y sepan también que un joven italiano de 26 años que llevaba desaparecido desde 2011 ha sido localizado en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Estaba descalzo, desorientado y era incapaz de articular palabra. La policía ya se ha puesto en contacto con su familia.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, acaba de decir que la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro para el 30 de julio, significaría la instauración de un régimen militar en Venezuela.
Si esa constituyente se impone, se va a imponer también un Estado nuevo, un Estado socialista, marxista y militar.
En Egipto han muerto 26 militares en un ataque terrorista al sur de la ciudad de Rafah, fronteriza con la franja palestina de Gaza. En esa zona opera habitualmente un grupo afiliado a Daesh y la policía ha evacuado hoy a más de 2.700 inmigrantes y refugiados de un campamento en París.
A las 8:30, todo el deporte, la linterna hoy con Carlos Sáez.
Juan Pablo, el Barça, a través de su presidente, ha confirmado que de momento no hay negociaciones por Verratti porque el PSG no se sienta a hablar con el Barcelona y, mientras tanto, el jugador hoy ha vuelto al trabajo con su equipo. En el Atlético de Madrid ha presentado Saúl su renovación con el conjunto rojiblanco y ha aprovechado para criticar a Teo por su fichaje por el Real Madrid. En el conjunto blanco, puesta de largo de Jesús Vallejo, el nuevo central del Real Madrid, que jugará con el dorsal de Pepe en el Tour de Francia. Victoria de foto finish de Marcel Kittel al sprint sin cambios en la general. Y en tenis acaba de ganar Rafa Nadal en Wimbledon, ya está en cuarta ronda tras vencer al ruso Kachanov.
Son las 7:10. Está siendo una tarde de muchas tormentas en el centro de la península, por supuesto en la ciudad de Madrid. Sepamos cómo están las carreteras hasta ahora. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, cuidado en la Comunidad de Madrid. Las tormentas están generando retenciones importantes, balsas de agua a esta hora en la carretera de Valencia, a la altura del kilómetro 9, desde Rivas, muy difícil, hasta Santa Eugenia de entrada. Y en la carretera de Barcelona, otra balsa de agua a la altura del kilómetro 12. Ya se está retirando ese agua, pero queda una retención de más de 10 kilómetros desde Torrejón de Ardoz hasta ese punto, hasta el barrio del aeropuerto. Mal también la carretera de Valencia, porque toda esta tormenta se está desplazando hacia la provincia de Cuenca y hay retenciones también en Fuentidueña, en Perales de Tajuña. Mucho cuidado con este agua en toda esa zona. En la salida por la carretera de Toledo, la 42, hay un accidente en el kilómetro 20 que genera retenciones de 10 kilómetros desde Getafe hasta Parla. Fuera de Madrid, destacamos en la provincia de Barcelona la AP7, casi 20 kilómetros en Mollet del Vallès hacia Girona, y en la B20, 11 hacia el Nudo Trinidad. También les vamos a pedir a esta hora cuidado en la provincia de Valencia, en la V30, en Cuarepoblet y en Chirivella, y tráfico lento también en Sevilla. En la A4 hay un accidente en Dos Hermanas que genera retenciones de salida. Es todo.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Esta noche las lluvias se desplazarán hacia el norte del país y las tormentas se concentrarán en Asturias, Castilla y León, País Vasco, Navarra y sur de Aragón. Las temperaturas bajarán en general con mínimas de 17 grados tanto en el norte como en el sur del país.
A las 7:12 hay luz en la linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 11% más que el año anterior. Y además, con dividendo flexible, pueden elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o a Iberdrola. Infórmate en el 910-019 o en iberdrola.com.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Este es el sonido de dos pingüinos apareándose. Y te lo dedican a ti, que pones el aire acondicionado entre 23 y 25 grados, evitando que los polos se derritan. Ay, ¡qué bonito es el amor! Y tú pensando que solo estabas ahorrando en tu factura. Con un pequeño gesto consigues más de lo que crees. Controlas tu energía. Gobierno de España. Infórmate en idae.es.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias, y siempre que se puede, hoy se puede, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón PIN. Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de los funcionarios, más desde hoy, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues querido Juan Pablo, ¿sabes que en realidad no se sabe cuántos empleados públicos tiene España?
¿No?
El Ministerio aseguraba en julio del 16 había 2,5 millones, mientras que la EPA calculaba 3. Y la Agencia Tributaria refleja 4 millones de perceptores de salarios públicos. Una explicación es que los hay a tiempo completo y temporales, y estos últimos se cuentan varias veces. Lo seguro es que los próximos años crecerán, lo ha dicho el ministro Montoro. ¿Los necesitamos? Pues como en todos los sitios, en unos departamentos faltan empleados y en otros sobran. Pero como hay muchas especialidades y no se puede pasar de los que sobran a los que faltan, la profecía es que a largo plazo crecerá su número. Y Montoro, funcionario él, está dispuesto a que se cumpla. Mientras tanto, el contribuyente a pagar.
Eso, Pin.
¿Qué le vamos a hacer?
A pagar.
A pagar.
Adiós, Pin. Adiós, profesor. Adiós. Cuídate. Adiós, adiós, adiós. A pagar, a pagar, a pagar, a pagar. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, hablamos de las redes sociales ahora mismo, venga.
Pues se está hablando del inicio de la cumbre del G20 en Hamburgo. Los temas más importantes en esta cita: la seguridad internacional, el libre comercio, el cambio climático y la inmigración. Y lo que no se ha dejado de comentar son las intensas lluvias acompañadas de tormenta que afectan desde ayer a buena parte del país.
Preguntamos por las lluvias en las redes sociales de La Linterna, por si acaso.
Sí, hemos preguntado a los oyentes de qué manera se han visto afectados y, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, una oyente quiere que siga lloviendo para solucionar la sequía de los últimos meses. Y en el Twitter de La Linterna, Isabel nos ha enviado un vídeo del granizo que está cayendo en la localidad de Aranjuez, cerca de Madrid.
Ah, sí. Y está cayendo mucho.
Pues bastante. Se oía el granizo contra los cristales.
El granizo contra los cristales es un sonido. Recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
En las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
¿De qué estamos hablando hoy, Andrea?
Se habla de la localidad de Don Benito, que vive su primer día de luto oficial tras el fallecimiento de los 4 miembros de una familia en el Valle del Jerte. El hijo de 6 años y único superviviente ya ha recibido el alta. Cope Mérida, Fabián Vázquez.
La localidad de Don Benito vive a estas horas el funeral y el entierro de los 4 fallecidos ayer en el Valle del Jerte. José y Macarena, de 43 años, y sus dos hijas, de 9 y 11 años. Un municipio triste y consternado que vive el primero de sus 3 días de luto oficial, como contaba en Herrera en Cope José Luis Quintana, alcalde de Don Benito.
Todo parecía que era normal en ese sitio, en ese lugar en concreto. No parece que estuviera lloviendo en aquel momento, pero bueno, los accidentes son así, es absolutamente inesperado y absolutamente inexplicable, un hecho absolutamente desgraciado.
El superviviente de esta tragedia, Joaquín, de 6 años, el hijo menor de la familia, ya ha sido dado de alta y está recibiendo asistencia psicológica para superar este golpe tan duro. También se han decretado 3 días de luto oficial en Mengabril, el municipio de la familia de Macarena, la mujer fallecida en este trágico suceso, y este viernes también es día de luto en todos los municipios del Valle del Jerte.
Novedades en el caso de la historia de Charlie Gard.
Sí, Juan Pablo, el caso de este bebé británico de 11 meses ingresado en un hospital londinense con una enfermedad rara y degenerativa ha dado la vuelta al mundo después de que los tribunales autorizasen retirarle la ventilación artificial en contra de la opinión de sus padres. La medida se ha retrasado hasta en 2 ocasiones y las asociaciones Provida piden apoyo a las familias ante diagnósticos neonatales como el de Charlie Gard. Nos cuenta los detalles Carmen Lavallén.
Solicitan un mejor acompañamiento e información para los padres ante diagnósticos de enfermedades incurables e irreversibles pediátricas como la de Charlie Gard y la extensión de los cuidados paliativos en España. En la Federación Española de Asociaciones Provida no se explican las decisiones judiciales en el Reino Unido y en Europa sobre el caso de este bebé británico que equiparan a una sentencia de muerte. Alicia Latorre, su presidenta.
Pero es una práctica desgraciadamente habitual. Lo que pasa es que no nos enteramos, no todos los padres se mueven así. Lo que yo pienso es que quizá no se esperaba el gobierno británico ser cuestionado de esta manera a nivel mundial.
Charlie ha recibido ofertas para ser atendido en el Hospital Pediátrico Vaticano Bambino Gesù y también en Estados Unidos con un tratamiento experimental para el bebé, pero los médicos británicos no creen que sea la mejor opción, como tampoco el que reciba atención domiciliaria. Javier Rocafort es director médico de la Fundación Vía Norte Laguna, especializada en paliativos pediátricos.
No siempre, no al 100%, la mejor opción es siempre poner nutrición artificial, hidratación artificial y respiración artificial. Y cuando el proceso de morir está iniciado, también hay que tener en cuenta que hay que permitir que la persona muera.
Defiende un abordaje especializado a cargo de médicos con una sólida formación ética y clínica.
Que no se nos olvide algo más, Andrea.
Las muertes de inmigrantes en el Mediterráneo serían mayores si no actuasen las ONG. Es la denuncia de Médicos Sin Fronteras ante la inacción de la Unión Europea, informa Esther Lence.
La responsable de operaciones para el Mediterráneo de Médicos Sin Fronteras, Paula Farias, ha criticado la actitud de la Unión Europea ante la crisis de inmigración. Ha afirmado que estas personas que cruzan el mar lo harán independientemente de que exista un equipo de rescate porque no tienen otra opción.
Nosotros estamos ahí ocupando un espacio que la Unión Europea ha dejado vacante, que es el estar rescatando vidas humanas, ¿no? Nosotros sacamos a la gente del agua y no hay otra opción. La otra opción sería dejarlas que se ahogaran.
Farias califica las declaraciones del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, como miserables y cínicas. Asegura que son una muestra del desconocimiento de la situación que se está viviendo en el Mediterráneo por parte del ministro.
Antes de cualquier otra cosa en la linterna, tenemos ahora mismo un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct, Juan Pablo, quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte por si van a entrar a robar en tu casa. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y Europa. Este verano, protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Enseguida, noticias de la cultura, la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/la linterna.
De norte a sur, de este a oeste, la mejor música del verano recorre nuestro país.
Disfrútala en vivo en los grandes festivales de la temporada.
¿Estás preparado para tanta diversión?
En El Corte Inglés tienes todo el equipamiento que necesitas.
Y por supuesto, toda la música de tus artistas favoritos, para que disfrutes de sus canciones una y otra vez.
Anímate a disfrutar de los grandes festivales.
Este verano tienes mucho que vivir con El Corte Inglés.
Noticias de la cultura en la linterna con Nacho de Gamón.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
40 años después de su distanciamiento, sigue la polémica entre Vargas Llosa y el desaparecido García Márquez.
El premio Nobel hispano-peruano ha roto su silencio de mucho tiempo sobre el premio Nobel colombiano. Lo ha hecho en los cursos de verano del Escorial, donde Vargas Llosa ha lanzado grandes flores al gabo escritor, pero también alguna que otra puya al gabo político próximo a la Cuba de Fidel Castro. Le ha contestado Jaime Abello, presidente de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, que fundó García Márquez. Le reprocha que su valoración de gabo se haya quedado en el 76. Escuchamos primero a Vargas Llosa y luego a Jaime Abello.
Yo creo que García Márquez tenía un sentido muy práctico de la vida, que descubrió en ese momento fronterizo que era mucho mejor para un escritor estar con Cuba que estar contra Cuba. Mi impresión es que de alguna manera la amistad con Cuba, la amistad con Fidel Castro, a él lo vacunó contra todas esas molestias que podían ser muy largas, muy pesadas.
Quedé un poquito como desconcertado, porque pareciera que la valoración política, personal y literaria que se hizo ayer se hubiera quedado en 1976 y no hubiera evolucionado más hacia adelante. El García Márquez que yo conocí era un hombre moderno.
Por cierto, Jaime Abello, quien acabamos de escuchar, ha participado en otro curso sobre García Márquez y los 50 años de la publicación de 100 años de soledad.
Son más de 100 ediciones y 50 millones de ejemplares vendidos de 100 años de soledad, una de las obras literarias capitales del siglo XX. El curso organizado por la Fundación La Caixa y la Universidad Rey Juan Carlos ha puesto el foco en la faceta menos conocida de Gabo, la periodística. Carlos García.
100 años de soledad comenzó a forjarse en las pirámides de Egipto. García Márquez se encontraba allí con su familia cuando le vino la idea a la cabeza. El principal objetivo para realizar este taller ha sido descubrir la deuda que tiene el periodismo con la obra de Márquez, porque todavía queda mucho por descubrir del escritor y periodista. Jaime Abello, director de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, ha recordado la cita de Márquez que hizo que se pusiera en marcha el curso.
No quiero que se me recuerde por 100 años de soledad, ni por lo del premio Nobel, sino por el periódico. Nací periodista y hoy me siento más reportero que nunca. Lo llevo en la sangre, me tira. Además, quiero que hagamos el mejor diario de América Latina, el mejor informado, el más veraz, el más exacto. Que nunca nos rectifiquen.
Abello además ha anunciado que se va a crear en Cartagena de Indias el Centro Gabo para promover el libre pensamiento y la creatividad.
Plácido Domingo cierra la temporada del Teatro Real con la ópera Macbeth de Verdi.
Domingo será el gran protagonista de esta ópera en versión concierto escenificado. Se estrena el próximo martes y solo habrá 3 funciones, Efi García.
El estreno coincidirá con la función número 3900 de la Hora Barítono, que desde hace años celebra todas las que acaban en cero. Habrá pues fiesta el martes en el Teatro Real, en donde comparte escenario con la soprano Anna Pirozzi y bajo la dirección musical de James Colon. Será un concierto escenografiado con la orquesta en el foso, pero sin alardes que distraigan, ha explicado Plácido Domingo.
Se hacen barbaridades. Yo vengo de cantar una Traviata que lleva ya 20 años en el escenario en Múnich y es que no tiene sentido nada. Abuchean la primera noche la producción, pero después no lo abuchean más porque pues, hay unos cantantes en gran forma, un director, una orquesta extraordinaria. Ese día se puede decir que es un fracaso la producción.
Macbeth pone el punto y final a la temporada del Real alternándose con Madame Butterfly. El Coliseo cierra con esta pieza de Verdi, inspirada en una obra de Shakespeare, una temporada que abrió justamente con Otelo.
Gustavo Dudamel dirige esta noche a la Sinfónica de Galicia y al Orfeón Donostiarra.
El director de orquesta venezolano dirigirá la novena Sinfonía de Beethoven en el marco incomparable de la Plaza del Obradoiro. El músico además ha aprovechado para enviar unas palabras de apoyo al pueblo venezolano por la situación que se vive en el país latinoamericano.
Rock y clásica se fusionan en Granada.
Miguel Ríos y la Orquesta Ciudad de Granada se suben por primera vez juntos al escenario del Palacio Carlos V de la ciudad nazarí. Ríos vuelve a su ciudad natal con un programa dedicado a la séptima de Beethoven y que concluirá con algunos de los temas más conocidos del rockero granaíno.
Y el Green Day se sube al escenario del Macul esta noche.
La banda norteamericana encabeza hoy el cartel de la cita festivalera de la capital junto a artistas como Ryan Adams o los británicos Algie. Las fuertes trombas de agua que están cayendo sobre Madrid no impidieron que ayer se celebraran todos los conciertos previstos y para hoy tampoco está previsto que haya ninguna suspensión.
Hoy cumple 77 años Ringo Starr.
Bajo el lema Paz y Amor, la Torre Capitol Records de Los Ángeles acogerá la fiesta del mítico batería, ex de los Beatles, en una velada que contará con actuaciones del propio Ringo y de otros músicos.
Primera hora de la linterna, que seguimos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.